Buenos días, bienvenidos a su programa Consulta a su pediatra. Mi nombre es Homero López Figueroa, médico y pediatra. Comenzamos. Buenos días, mi nombre es Homero López Figueroa, médico y pediatra. Ejerzo tanto en el medio institucional, en la maternidad de Esperanza López Mateos, así como también en la consulta privada. Doy gracias a Dios por estar vivo y muy contento por estar con ustedes compartiendo el tema del día de hoy, seguimiento y neurohabilitación en lactantes con sin riesgo neurológico. A manera personal, me gusta mucho este tema, ya que desde hace 25 años, cuando decidí formarme como médico y pediatra, fui parte de una evolución que combinó, y aún combina, tecnología, conocimiento, habilidades y arte. Mucho arte. Abordaré el tema a manera de preguntas que frecuentemente me hacen cuando suelo responder a lo que hago en la maternidad de Esperanza López Mateos. Y entre asombro y la verdad algo de admiración, suelen decirme, ¡qué padre es tratar con niños así de chiquitos, graves en la terapia intensiva! Pero oye, y una vez que se van, ¿qué sigue? Ahí es donde suelo contarles la siguiente analogía. Fíjate, lo que hago es como en la película de Volver al Futuro. Sí, al término de la primera parte, donde después de toda una aventura, parece que todo cambió, y para bien, incluso mejoró. En un momento da la idea que se tiene un final feliz. Jennifer le dice a Marty, ¿qué te pasa? Parece que no me has visto en una semana. Y Marty le contesta, ni te imaginas cuánto. Todo va a estar bien. Sin embargo, entre estruendos, rayos y centellas, llega el Doc con vestiduras futuristas en el DeLorean y le dice, ¡Marty, tienes que volver conmigo! ¿A dónde? Le contesta. Y el Doc le dice, ¡de vuelta al futuro! Un momento, acabo de llegar. Jennifer está aquí y vamos a salir a pasear. Pues claro, dile a ella que venga. Ella también debe interesarse. Un momento, Doc. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos pasará en el futuro? Tenemos que hacer algo por el futuro, le contesta el Doc. Los tres se suben al DeLorean del tiempo y están por salir y Marty le dice, ¡oiga, Doc! No hay suficiente camino para alcanzar las 88 millas. Y el Doc responde, ¿a dónde vamos? No necesitamos caminos. El DeLorean no solo corre, ahora vuela. Y aparece el letrero de continuará. Algo similar sucede con los bebés que permanecen en la terapia intensiva. Después de toda una aventura que puede ser desde unos cuantos días hasta meses completos, salen, son entregados a sus padres y todo parece que va a tener un final feliz. Inclusive se llega a escuchar lo mismo que en la peli. Hace mucho tiempo que no te veía, ya esperaba, todo va a estar bien. Y pues de pronto llega un Doc con bata y todo, a lo mejor entre rayos y centellas. Corriendo les dice, oiga, tiene que ir a consulta, ir a seguimiento. Y llegamos a escuchar, ¿por qué? Si ya me lo entregó, ya estamos juntos los dos y queremos salir a pasear. Y el Doc les dice, pues vengan todos porque les interesa, y también al resto de la familia. Es en ese momento en que se les da su cita a seguimiento pediátrico, que es como subir al DeLorean. Tal parece que no va a alcanzar el camino ni el tiempo para recuperar lo que se quedó atrás. Pero la verdad, hay mucho que hacer y mucho camino por recorrer. La verdadera aventura apenas comienza. Y así, con ojos de asombro, dicen, ¡oye, qué padre! A ver, ¿pero cómo que apenas comienza? ¿Qué sigue? ¿Se devuelven con el Doc? ¡Así no es negocio! ¿Se van a devolver a la terapia intensiva? No, tampoco es como en la película. Mira, en las últimas décadas se ha producido en México y América Latina importantes cambios relacionados con la sobrevida de los niños que estuvieron críticamente enfermos durante el periodo neonatal, a los cuales universalmente se les considera como recién nacidos de alto riesgo, que son aquellos nacidos en condiciones anormales, muy particulares y definidas de salud. los cuales, con base a la evidencia de estudios en países desarrollados, tienen una mayor probabilidad de evolucionar a una o varias enfermedades crónicas, presentar secuelas o aún morir en su primera infancia que los recién nacidos que nacen sanos. Entonces, ¿cuáles son los niños de alto riesgo? ¿Los que ya por estar un par de horas en la UCIN ya son de riesgo? Los bebés reconocidos universalmente como recién nacidos de alto riesgo son los siguientes. 1. Prematuros con muy bajo peso al nacer, de menos de 1500 gramos. Así como 2. Otras poblaciones con las siguientes enfermedades, como asfixia perinatal o con daño cerebro en el sistema nervioso central. Hiperbilirrubinemia severa con exsanguíneo transfusión. Enfermedad pulmonar crónica neonatal. Malformaciones congénitas de resolución compleja, como son, entre otras, atresia de tubo digestivo, hernia diafragmática congénita, grandes defectos de pared abdominal, cardiopatías congénitas, y también aquellos que participan en estudios experimentales. Entonces, la primera conclusión que tenemos hasta este punto es que, con la mayor sobrevida de bebés muy prematuros y recién nacidos con graves patologías, el cuidado posterior al alta de estos pacientes presenta un desafío de múltiples aspectos médicos sin resolución. Típicamente, estos pacientes requieren mayores cuidados y seguimientos más estrictos de los que se les brindan en el pasado. Más aún, las fuerzas económicas y sociales actualmente influyen sobre el momento y el proceso del alta y seguimiento, con el resultado de que todo el equipo de salud requiere ser guiado en la evaluación y planteamiento de esta etapa. Oye, ¿y por qué son de alto riesgo? ¿Quién dijo? Estos lactantes están comprendidos en el concepto actual de niños con necesidades especiales de atención, un concepto establecido desde 1995 por un grupo de trabajo internacional que incluyó a directores de programas para niños con necesidades especiales, padres, profesionales de la salud, epidemiólogos y analistas de políticas familiares, quienes propusieron la siguiente definición. Niños con necesidades especiales de atención en salud. Son aquellos que tienen o se hallan en riesgo elevado de tener una condición crónica, física, emocional, del desarrollo o del comportamiento, requiriendo en consecuencia servicios de salud o relacionados en calidad y cantidad diversa y mayor a la que los niños requieren en general. El concepto de riesgo elevado incluye niños que tienen características biológicas como los prematuros de bajo peso, también aquellos con anormalidades cromosómicas o metabólicas, situaciones ambientales como abuso o negligencia, todas las cuales implican una alta probabilidad de desarrollar una condición crónica de salud. La justificación de incluir la definición como de riesgo, aunque la condición no esté aún establecida, es que estos niños de alto riesgo requieren un permanente monitoreo de su salud y bienestar, intentando prevenir que sus necesidades de atención se hagan más complejas en el futuro. También desde una perspectiva económica, requieren del desarrollo de estrategias efectivas de prevención, lo que para estos niños resulta en considerables ahorros. Un grupo particular de pacientes entre los niños con necesidades especiales de atención en salud son aquellos niños dependientes de la tecnología, o NDT. En 1987, la Oficina de Asistencia Tecnológica de Estados Unidos define esta población de la siguiente manera. Niños dependientes de tecnología son aquellos con necesidades especiales de atención en salud que requieren del equipamiento médico en forma prolongada para compensar la pérdida de una función vital y cuidados de enfermería permanentes para prevenir la muerte futura o discapacidades, para lo cual se consideran 4 grupos. Los niños crónicamente dependientes de la asistencia ventilatoria mecánica, niños con requerimientos de medicación endovenosa prolongada o nutrición parenteral, niños dependientes de otro equipamiento para soporte respiratorio o nutricional, como oxigenoterapia, traqueostomía, alimentación enteral, por sonda nasogástrica o gastrostomía, y niños con otro tipo de equipamiento y cuidados de enfermería diarios, tales como diálisis. Dado el incremento de recién nacidos que egresan de neonatología con necesidades especiales de atención en general y con necesidades de tecnología en particular, los sistemas de capacitación y formación de profesionales y auxiliares de salud deben contemplar el entrenamiento de nuevas modalidades asistenciales dentro y fuera del hospital, que suelen consumir esfuerzos y generar desafíos diferentes al modelo de atención pediátrica tradicional. De esta manera, es necesario considerar los siguientes elementos esenciales para satisfacer la atención de los recién nacidos con necesidades especiales de atención y dependientes de la tecnología, como son lograr una exitosa transición del hospital al hogar, desarrollar un programa de atención realista y factible, coordinar el cuidado en el hogar del niño. Se reconocen 6 áreas de atención de la articulación de estas actividades y son a nivel de área médica, psicosocial, ambiental, técnica, organizativa y financiera. Considerando lo anterior, según el número de recién nacidos atendidos, la complejidad y la prevalencia de las distintas patologías, cada unidad de cuidados intensivos neonatales deberá decidir qué pacientes serán beneficiados por un programa de seguimiento pediátrico de lactantes de alto riesgo. A ver, entonces, ¿cuáles son las complicaciones que pueden presentarse en estos lactantes de alto riesgo? Pues pueden coexistir con frecuencia variable en múltiples complicaciones, tales como fallo del crecimiento, enfermedades respiratorias, trastornos del desarrollo, alteraciones neuronales, deficiencias sensoriales. Nuestra realidad en Guadalajara, Jalisco, México, muchas familias de estos niños viven en situación de pobreza, por lo que el desafío del equipo de salud es aún más. Oye, ¿y cómo se realiza el seguimiento de los niños de alto riesgo con necesidades especiales de atención en salud? Mira, idealmente este seguimiento debe de estar centrado en la familia, proporcionado de manera continua, comprensiva, coordinada, compasiva y culturalmente competente e inclusiva. Todo eso, sí, todo eso. Porque el modelo de atención integral para contemplar estos principios debe desarrollarse en la comunidad pediátrica, donde cada niño que padezca una enfermedad crónica y contemple la atención de necesidades primarias, que incluyen la supervisión de la salud, prevención y tratamiento de las enfermedades agudas. Esto es, los niños que tienen enfermedades crónicas deben de atenderse de problemas agudos y atenderse bien. Cuando los niños padecen enfermedades crónicas, los servicios de salud locales deben tener en cuenta el contexto de su condición y cooperar con los especialistas que se requieran en tercer, segundo y tercer nivel. Por otra parte, aunque los servicios especializados se encuentren bien equipados para tratar la enfermedad, la atención generalmente está limitada a su dominio de interés y experiencia. Esto es, cada hospital atiende lo que puede y lo que le interesa. El verdadero éxito se obtiene logrando una integración que comprenda la necesidad de la atención primaria y terciaria de estos niños. O sea que como pediatras estamos a la mitad, con los de primer nivel y con los de tercero. Oye, ¿y cuál es el objetivo de la atención y seguimiento pediátrico de estos niños? Bueno, primero, reducir el riesgo de descompensación aguda y hospitalizaciones. Esto es, que se enfermen poco y no se hospitalicen. 2. Aumentar las capacidades funcionales del individuo. Esto es, prevenir y manejar las discapacidades que le impidan vivir independientemente. 3. Crear condiciones óptimas para una vida lo más independientemente posible. Recordando que no toda la vida va a estar mamá, papá o su cuidador. Ayudarlo a lograr que sea independiente. Oye, ¿y quién realiza este seguimiento? El médico pediatra. Es el eje de esta atención. Rodeado de todo un equipo inter y multidisciplinario, los cuales le brindan la atención a estos recién nacidos. El pediatra o médico de nivel local, que es quien desempeña el rol superior y activo de la atención del niño, y debe demostrar las siguientes competencias, esto es, conocimientos y habilidades. Debe saber qué hacer y hacerlo bien. Habilidad para la práctica de la atención domiciliaria. Sí, a domicilio, en un bochito y con un chofer, que a lo mejor él no va a poder. Conocimiento de las tecnologías disponibles, al día en la tecnología. Capacidad para definir las características de la familia. Listo para lo imprevisto en la familia del niño. Capacidad para contribuir a la mejora continua de la calidad de atención. Calidad y calidez ante todo. capacidad para integrar la atención del paciente en el domicilio, los centros de nivel local, las instituciones de la comunidad, donde el niño recibe habilitación u otros tratamientos de hospitalización especializado. Esto es tener una capacidad multitarea y de negociación. Entre sus funciones principales, su hacer, se destaca lo siguiente. La evaluación clínica periódica del estado de salud del niño, de acuerdo al calendario general y específico, de acuerdo también a su patología. La supervisión de la prevención primaria en las distintas enfermedades y la prescripción de consultas. Además de conocer y saber lo que implica un compromiso a nivel especializado, a mantenerse en una supervisión y capacitación continua y de derivar a un paciente a otra institución ante situaciones que no sean posibles de manejar a nivel local. Básicamente, no hacerle al héroe. Conocer sus limitaciones, así como Batman, y saber cuándo hay que derivarlo y derivarlo a tiempo. Oye, ¿qué es eso de cuidado centrado en la familia? El cuidado centrado en la familia es un concepto relativamente nuevo en nuestro país. Los distintos programas deben reconocer que la familia es la constante en la vida del niño. Considerando los valores, costumbres, opiniones y capacidades para cuidar a los hijos, es fundamental entonces colaborar desde los distintos niveles de atención en la capacitación y sostén de los principales cuidadores del niño y promover los grupos de ayuda entre las familias. Todos los programas deberán demostrar en su diseño la forma en que se garantice que el cuidado de los niños sea accesible en su comprendido por las familias. Oye, ¿y cómo evalúas y te evalúan los resultados? Bueno, para ello tenemos algunos indicadores y entre los más importantes contestan las siguientes preguntas. ¿Cómo fue la evolución de tus niños? ¿Cómo están a distintos estados? En distintos plazos el estado de salud, crecimiento, desarrollo, hospitalizaciones, funcionalidad, autonomía motora, rendimiento, capacidad de aprendizaje, función motora. Y además, ¿cómo están sus familias? El estrés familiar, la función familiar, su autonomía. Y resolver, ¿se adecúan los programas a las necesidades especiales de los niños? ¿Se ajustan los programas a las recomendaciones vigentes de calidad asistencial, accesibilidad, deserción, costo-efectividad? ¿Cómo relaciona la enfermedad y su tratamiento en la salud del individuo, calidad de vida y relación de salud? Y la última pregunta de esta primera parte. ¿Hasta cuándo se requiere seguimiento? En términos generales, dependerá de los recursos disponibles. Lo básico a garantizar es la atención y vigilancia de la evolución en todas las poblaciones en sus primeros 3 años o más, idealmente hasta la edad escolar, o en cada paciente hasta que supere la condición crónica compleja que justifique una atención especializada. Esto en muchos casos puede significar con patologías parcialmente resueltas a que el seguimiento se comprenda hasta la transición a la adultez y derivación programada a los centros de adultos pasándoles la estafeta. Esta fue la primera parte relativa a lo que es en relación al seguimiento pediátrico y las definiciones de cómo debe ser, cuáles son las características y particularidades de ese seguimiento. Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? Continuamos.